el profesor Forteza es probablemente, creo, el catedrático de anatomía patológica más veterano de este país. Para que sepáis cómo es. A las 10 de la noche de un sábado le llamo y está en el departamento trabajando. Un domingo o un lunes a las 7 de la tarde, cuando todavía le queda media jornada, está siempre receptivo a un caso forense, a una información útil para resolver un problema de negligencia o de muerte súbita, a una colaboración de este tipo en este orden de cosas, docente, además de atender sus labores, sus obligaciones docentes como catedrático de universidad, como jefe de servicio, es una persona fundamentalmente amiga de los médicos forenses y, por lo tanto, profundamente querida por nosotros. Yo le conozco desde hace muchos años y en momentos difíciles ha acudido en mi ayuda. Le estoy eternamente agradecido. Me honra, además de ser su amigo y, en ciertas facetas de mi profesión, su discípulo. Nos va a hablar de toda su experiencia, que no es poca y que, además, es un gran admirador y practicante de autopsias, de los pocos servicios de anatomía patológica que hacen especial énfasis en las autopsias, donde él participa directamente. Es una cuestión que, además, lleva directamente y que, además, la cuida, la cultiva como medio de formación de los residentes que tiene en su departamento. Para mí, Jerónimo, cuando quieras tienes la palabra. Después del acto de la conferencia del profesor Forteza, no os desperdiguéis mucho, saldremos en un autobús desde aquí hasta la Facultad de Medicina, donde nos impartirá la siguiente conferencia el doctor Villar. Gracias por su presencia, Jerónimo.
Salguero la invitación a participar y quiero agradecer también las palabras de presentación que Pepe me ha hecho, que nacen de la colaboración y del afecto y la amistad mantenida durante mucho tiempo. Yo les voy a hablar en esta conferencia que vamos a pensar que es inaugural de la autopsia clínica y la autopsia médico-legal. No me gustaría que lo vieran simplemente como una lección magistral de un profesor que le encargan el trámite este y que intenta ser más o menos brillante o más académicamente y con eso cumplir parte de la programación. Me gustaría poder darles un mensaje de cómo veo el tema y que de este mensaje les sea útil. En primer lugar, indudablemente mi competencia como patólogo es la autopsia clínica y no la autopsia médico-legal. Pero ¿por qué hago referencia a la autopsia médico-legal? No solo por su relación y por la potenciación mutua que hay entre los dos procesos, sino porque, aunque no es mi competencia, sí que a lo largo de los años he tenido siempre una colaboración con la autopsia médico-legal. Yo fui, de los años 74 al 85, jefe de servicio de patología en el Hospital Juan Canalejo, desde el 85 hasta la fecha actual, jefe de patología aquí en Santiago. En las dos etapas, mi colaboración con médico legal ha sido no solo importante, sino para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria. Y creo que esa experiencia satisfactoria también ha sido muy positiva para el hospital que he trabajado. Los escenarios de estas colaboraciones han cambiado. Cada momento ha existido un escenario. El escenario en La Coruña era uno, aquí el escenario ha sido otro, pero hemos podido mantener la colaboración. Para mantener una... No siempre hay la colaboración entre patología y medicina legal que el doctor Salguero hablaba antes que en Sevilla ha encontrado o que aquí hay. Muchas veces no hay entendimiento entre patología y medicina legal. Todos han vivido alguna experiencia o algunos han vivido en algún sitio. Bueno, se trata de conseguirlo y conseguir la colaboración es que ganemos todos con la colaboración. Bien, voy ya a, una vez hecha esta aclaración de que intento dar un mensaje lo más personal y práctico posible y más apoyado en unas vivencias como médico que en una trayectoria académica, voy al tema. En primer lugar, la autopsia clínica es una cosa y la autopsia médico-legal es otra. Son dos escenarios distintos. Tienen muchas cosas en común, pero al mismo tiempo tienen también sus diferencias. Luego, toda la presentación mía, ya le he dicho al director del curso, al doctor Pampín, que está a disposición de los asistentes, que pueden cogerla con un pen o pueden, como crean conveniente. Digo, por si a alguien le interesa la bibliografía. Aquí hay en el trabajo que les pongo de este grupo hace referencia a qué es la autopsia médico-legal y qué es la autopsia clínica. Yo creo que podemos verlo aquí en el esquema este. La autopsia clínica va a la naturaleza de la enfermedad, cómo y cuál es la enfermedad, correlaciona con el diagnóstico los hallazgos que en la autopsia hay y ve la causa de muerte. Sobre todo hay una correlación entre el diagnóstico que se encuentra en la autopsia y el diagnóstico clínico que había antes. La autopsia médico-legal también estudia la causa de la muerte, pero le interesan mucho otros puntos, la identidad de la víctima, el tiempo de la muerte, las evidencias y pruebas, el escenario del crimen. Hay una serie de otros hechos que le preocupan. Y eso da la impresión de que son dos mundos separados por dos círculos, que solo la causa de muerte tienen en común ambas autopsias. Luego veremos cómo no es así y hay mucho más punto de contacto del que parece en el esquema este. Una vez hecho un comentario sobre algo que ustedes ya sabían, que es la autopsia médico-legal y que es la autopsia forense, perdón, que es la autopsia médico-legal y que es la autopsia clínica, un comentario que ustedes ya conocían a la perfección, pero que creo que era importante el repetirlo. Vamos a un escenario que es importante, que es un hecho cuantitativo. El hecho cuantitativo es que declina la autopsia clínica y aumenta la autopsia forense. Esto es por diversas causas que se pueden analizar o discutir, pero el hecho es bastante evidente. Creo que esta gráfica tomada del trabajo anterior de Archive les muestra a ustedes en una estadística todavía de hace unos años, pero superponible a las cifras que hay actualmente, la autopsia clínica baja, la autopsia médico-legal sube. Esto, hay una cosa, las opiniones, los comentarios, las interpretaciones tienen su valor, pero los hechos cuantitativos y numéricos son imbatibles. Estas son las cifras. En general, la autopsia clínica está bajando en sus cifras en todos los sitios, como pueden ver en el diagrama que les he puesto aquí. Aquí tienen diversos países y en todos ellos el número de autopsias baja. Fíjense, por ejemplo, en USA, que no tenía una cifra muy alta, el 26%, pues pasa al 12,4%. Y esto se ha seguido manteniendo. Y luego sitios en donde se hacía como Hungría, el 100% baja al 60%. O sea, el número de autopsias clínicas baja, esta disminución en su número es en todos los sitios. En el hospital donde yo estoy ahora han disminuido las autopsias clínicas. Vamos a ver. Antes les daba unos datos personales de mi experiencia, el tiempo que había estado en Juan Canalejo, el tiempo que he estado en Santiago, ya 26 años, los 11 que estuve en Juan Canalejo. Luego estuve antes de la anterior jefatura, que fue las tres que he tenido, fue en Oviedo, donde estuve año o año y medio. En general, siempre he peleado el tema de las autopsias clínicas, pero tengo que reconocer que lo peleé más en Oviedo y que lo peleé más en Coruña que en Santiago. ¿Por qué? Porque en Santiago tuve otros desafíos que también tuve que hacer frente. El hecho de incorporar la patología molecular a la anatomía patológica fue un desafío tan importante que nos cogió muchísimo tiempo y muchas energías. Y tengo que decirles que no puse el mismo entusiasmo y eficiencia en este tema que puse en Oviedo y que puse en Coruña. Si van al despacho del jefe de servicio de Oviedo, hay todavía una gráfica del año que estuve yo, que la han guardado como recuerdo del número de autopsias que hicimos. No he mantenido esa presión, esa dedicación siempre en todos los sitios. Aún así, después de esta especie de mea culpa, por estas cosas, el contarlas te descarga la responsabilidad. Si vamos a las autopsias en Santiago y cojo el 1988 porque es desde la fecha que están en el ordenador. Realmente la gestión de que estoy hablando empezó en el 85. Hemos mantenido un número de autopsias no muy alto, con una cierta ascendencia. En el 88 teníamos 32, pues ahora tenemos 100 por año aproximadamente. Las autopsias no han disminuido en Santiago, inclusive en relación con situaciones anteriores aumentaron las autopsias clínicas, pero la cifra que hacemos viene a ser un 8 a 9% de la mortalidad global que en el complejo hay. ¿Pero esto quiere decir que las cosas hayan ido bien? No. Si comparamos, por ejemplo, con el número de biopsias en el servicio en el 80, aquí está la cifra desde el 91, porque es cuando están en el ordenador, en el proyecto, en el programa informático. Pero en el 85 había 2.000 biopsias y ahora hay 25.000 biopsias. En la cifra que tienen ya puesta en el diagrama del 91, pues de 6.000 se pasa a una cifra de 25.000. Vean cómo las biopsias, la patología biopsica ha aumentado. No ha aumentado la población que atendíamos, ha aumentado que se ha biopsiado más. Se ha biopsiado más porque se ha dado más información. Ha habido más biopsias endoscópicas, más biopsias de piel, más biopsias de médula ósea, porque se ha dado más información. O sea, que aunque nosotros no hemos bajado en patología autóxica, sino que hemos subido, no ha sido paralelo al proceso de desarrollo que el servicio de patología tuvo. Y lo mismo que les comento ahora, lo comentaba ayer en una junta de facultad, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjense, nosotros damos clase en tercer curso y en quinto curso. Algunos de ustedes de Santiago habrán sido alumno nuestro. Damos curso en tercero y en quinto curso. En tercer curso damos patología general y en quinto curso patología especial. En la general las prácticas son en la sala que van a estar ustedes luego y son prácticas de histopatología con su correlación macroscópica. Regladas. En quinto curso, que es más corto, la práctica se basa en la presencia hospitalaria, en la presencia del estudiante en el hospital. Hice una encuesta en el 2007-2008, que la he cogido del archivo, y fíjense que solo el el 8% de los estudiantes que pasaron de quinto curso por las prácticas hospitalarias, solo el 8% vieron las autopsias. Y ellos mismos, en lo positivo y lo negativo, dicen que todos deberían ver una necropsia. Y solamente el 8% vieron una necropsia. Y estoy seguro, fíjense lo que les voy a decir, que pocas facultades de medicina pueden decirme que tienen más de un 8% de estudiantes que hayan visto una necropsia. Otra cosa es que hayan sido una sesión, por descontado que sí. Me refiero a ver una autopsia. O sea, que el pecado ya lo tenemos de la patología autópsica en el germen de la enseñanza. Nosotros mismos cultivamos la situación. Soy un poco crítico. Pero también esto se relaciona de cómo la sociedad percibe al patólogo. El patólogo es importante socialmente cuando diagnostica que este paciente tiene un Hodgkin, que este paciente tiene un carcinoma no microcítico. Adquiere una relevancia cuando da el dato de que tiene una mutación en EGFR que permite un tratamiento con droga diana. Sin embargo, la parte de patología autópsica no tiene una aceptación social el patólogo en ese campo. Medicina legal, sí. Y muy probablemente en relación con la televisión como un factor muy importante. Si hubiera habido las mismas películas que ha habido sobre medicina legal, sobre patología, cambiaría completamente de escenario. Todas mis nietas quieren ser médico forense, ¿no? ¿Hay falta de interés de los patólogos por las autopsias? ¿No es correcta la incorporación de las autopsias a la enseñanza de la medicina? Son preguntas que habría que responder. Pero esto es una vieja historia. Las historias nos parecen nuevas, pero siempre tienden a repetirse. Todos sabemos que hay algo que determina el número de autopsias, la ley, los requerimientos, los consentimientos. Pero fíjense, John Bennett, que fue un médico que de 1812 a 1875, John Bennett fue el que justo paralelamente a Virchow describió las leucemias. Pero él ya decía, actualmente está cada vez más claro, esto en el 84, en 1844, está más claro que el resultado del estudio post-mortem ha dejado de darnos información que sea suficientemente novedosa y suficientemente importante para avanzar en el estudio de la patología. Esta frase parece más que la diga un clínico actual rodeado de resonancias, de PET-TAG, de datos de laboratorio. No, esto lo decía John Bennett en 1844 y ya no era cierto. Si vamos a un trabajo de Llama de 1912 de Cabot fue patólogo, pero también bacteriólogo, ¿no? Describió varias formas clínicas de tuberculosis, etc. En un artículo en Llama, sobre 3.000 autopsias, se vieron que el 75% de las tuberculosis no estaban diagnosticadas, el 61% de la cirrosis y el 26% de las neumonías lobares. O sea que lo que decía John Bennett le parecía a él, ¿no? Pero los datos no eran así. Y si vamos a través del tiempo y cogemos a través de este trabajo del New England, los resultados de autopsias de tres décadas, 1960, 70 y 80, vemos como, a pesar que entre esos años ha habido una evolución tecnológica muy importante en el diagnóstico, la autopsia ha seguido aportando igual en el diagnóstico, igual o más. El que haya habido una mayor capacidad tecnológica por parte de los clínicos no le ha quitado valor a la autopsia. Sin embargo, si leen ustedes, que muchos de ustedes lo harán, el New England, que es una revista semanal, como ustedes saben, pues los artículos de patología prácticamente fuera de qué récord casi no hay, ¿no? Esto es una realidad, pero bueno, la realidad también es esto. Y vamos a una historia clínica. Una mujer de 82 años con disnea, tos y edema en extremidades inferiores. Insuficiencia cardíaca derecha y cardiomegalia. La gammagrafía, la radiología no era diagnóstica de tromboembolismo pulmonar y la gammagrafía mostraba una baja probabilidad. Se inició el tratamiento con heparina de bajo peso molecular porque la clínica era evidente. El paciente, a pesar del tratamiento, falleció con shock refractario y exitus. No se sabía si este tratamiento con heparina, que fue un riesgo para el paciente, diese resultado o no, fue el adecuado o no, porque no había una prueba diagnóstica suficiente fuera de la evolución clínica. Estos son los datos clínicos y aparece un tromboembolismo pulmonar que solo se ha podido ver con la autopsia. ¿Esto es un caso aislado? No, aquí tienen una referencia bibliográfica sobre un número de autopsias bastante importante en donde se puede observar que en muchos casos el tromboembolismo se ha diagnosticado solo en la autopsia. Esto es un trabajo de 1989. O sea, aquí tienen la gráfica en que muchos casos de tromboembolismo se han diagnosticado en la autopsia solo. O sea que las técnicas de imagen no lo han reemplazado. Vamos a otro caso clínico. Un varón de 75 años, fumador sin antecedentes relevantes. Ingresa con una clínica de infarto, hipotensión, se le hace angioplastia y después de la angioplastia hay un taponamiento cardíaco. ¿Qué ha sucedido para que la angioplastia no dé resultado? Era un paciente con una estenosis del 100%. Se hizo una primera angioplastia de 50% y una posterior con 3 estén para llegar a un 0% de obstrucción. Y el paciente, cuando el cardiólogo había conseguido resolver el tema a la perfección, este paciente no tenía otro remedio que vivir o no morir por esto. Tenía ya el 100% de perfusión. El 0% de estenosis. Y hace el taponamiento, o sea que ha hecho un infarto con ruptura. Aquí tienen el infarto y aquí tienen la histología de la ruptura. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió algo, que el estén se trombosó. Para estudiar y controlar esta estenosis del estén, tuvimos que mandarlo a la AFIP, a Washington, porque es el único sitio que localizamos que hubiera un microtomo capaz de cortar hierro. Entonces cortamos el hierro y se pudo ver, y este es el informe que el médico o la médico que había allí nos hizo de posible ruptura del estén, que explica esto. Anecdóticamente, la AFIP ha cerrado su laboratorio de patología, ¿no? Con la reorganización de Obama, pues habrá pensado que se dediquen a la guerra y no a la patología, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el paciente este, pues es que ha habido la ruptura cardíaca por la por el problema de la ruptura del estén. Si vamos a la opinión hace poco de un internista que nos visitó, el doctor, que luego lo publicó en Galicia Clínica, el doctor Ramón Pujol, que es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Belviche, piensa que la autopsia es importante para la investigación médica, para la epidemiología, para la educación, para la información que permite la monitorización de nuevos fármacos, definición de certificación de funciones correctas, correlación clínico-patológica. O sea que sí que existe un convencimiento, un interés de los clínicos por obtener autopsia. Lo que sucede es que ese interés que ellos tienen no acaba de plasmarse en una realidad. La realidad son los otros números que hay. ¿Qué soluciones tiene disminución de autopsias clínicas? Porque sí que es evidente que no hay autopsias clínicas significa privar de una información y significa que la sanidad vaya peor. No es sencillamente un tema puramente académico, sino que la sanidad irá mejor cuanto más información haya, cuanto más control haya, cuanto más correlación. más autopsias clínicas haya. ¿Qué puede actuar en aumentar las autopsias clínicas? Una cosa que se pensó es, a lo mejor, hacer las autopsias no completas, hacer las autopsias parciales, que dan menos trabajo, hacerlo más como una pieza quirúrgica, hacerlo más rápido, informarlo más rápido, menos carga laboral, una respuesta más inmediata, y que eso sería mejor. Y bueno, en la literatura está la autopsia completa o no completa y todas las posibilidades que hay para no hacer la autopsia y hacer otro método parecido que dé información. En general, la mayor parte de los métodos alternativos son probablemente más costosos y toman más tiempo que la autopsia estándar convencional. ¿Se pueden aplicar nuevas tecnologías a la autopsia? Sí. Se puede aplicar el PET, TAC o la resonancia, la técnica de imagen que queramos se puede aplicar. Inclusive el AFIP se han aplicado durante mucho tiempo. O sea, las técnicas de imagen se pueden aplicar y dar información. En determinado tipo de autopsias clínicas, como la autopsia perinatal, la citogenética de confirmación es importante. Y en esta etapa de la genómica, vean que esto fue hace 10 años que se secuenció el genoma, y piensen en el último número del Economist, de esta revista de divulgación, viene una revisión sobre ello. Estos temas sí que, la genómica sí que interesa mucho a la sociedad, las autopsias no, pero la genómica sí. ¿Se puede aplicar estas técnicas a la autopsia? Sí. Una autopsia se puede hacer con rapidez, nosotros en algunos casos lo hemos hecho, y puede haber resultados de microarray de gran calidad, como en esta autopsia protocolizada para carcinoma de próstata. Podemos hacer un estudio genómico con material de autopsia. Pero atención, hoy en día ya no solo lo podemos hacer con autopsia rápida y material congelado, sino que material de parafina puede hacerse también microarrays. A lo mejor no de la extensión de este, pero sí que se pueden hacer varios genes. Técnicas moleculares también se pueden aplicar. Pero probablemente estas tecnologías complican el proceso y su eficiencia es discutible. No quiere decir que no se haga, no quiere decir que no estén en un protocolo, no quiere decir que no haya que investigar. Lo que quiero decir es que probablemente no es el camino para la rentabilidad, no es más que complicar. Perdón, la frase no es correcta. Puede complicar más que ayudar. Uno de los campos muy importantes es el de la muerte súbita. La muerte súbita es un ejemplo de preocupación social y es un ejemplo de confluencia de la autopsia legal, de la autopsia médico-legal y la autopsia de patología. En una muerte súbita todos seguimos unas mismas guías. Por ejemplo, este es el registro de muerte súbita hecha por los patólogos forenses de Inglaterra, que es el que usa la Sociedad de Cardiopatología Europea y es un modelo de registro. Y está hecho, lógicamente, por los patólogos forenses de Inglaterra. Entonces vemos que hay campos como este que la autopsia clínica y médico-legal coinciden. En un caso como este, tanto el patólogo médico legal como el patólogo clínico tienen que hacer exactamente lo mismo, ver que hay una hipertrofia, tienen que ver que hay un disarray de las fibras, tienen que saber que hay una base molecular de esta miocardiopatía, que puede haber un consejo genético, y tienen que saber que las cardiomiopatías actualmente tienen una clasificación molecular. Tanto en la metodología como en el conocimiento, aquí patología autopsica clínica y patología legal coinciden. Y muy posiblemente el unirse en estos temas, como el estudio de la muerte súbita, como ejemplo, potenciaría sin ninguna duda. ¿Qué caminos hay? Otro camino es que el pensamiento clínico patológico sea sólido. O sea, que el clínico tenga el convencimiento verdadero de lo que la autopsia le aporta. Las sesiones clínico-patológicas potencian la autopsia. ejemplo de ello son los case record del Mass General Hospital. Sí que es cierto que cuando vas al Mass General y entras en la sala de sesiones, cuando hay la demostración de autopsias, el caso de autopsias, hay 20 médicos y hay 80 en la puerta que están esperando para entrar para la sesión de cardiología. También está, pero han mantenido la publicación de los case record en el New England, ahora ya bisemanalmente, a lo largo de toda la historia del New England. O sea, la lesión clínico-patológica potencia. Antes de Nancy Harris la llevaban estas sesiones Benjamin Casteman y Robert Scully. Pero lo importante son las técnicas sencillas y eficientes. Incorporar técnicas sencillas y eficientes como la hematoxina o oxina. Hace poco fue honoris causa, bueno, hace poco no, hace ya más de 10 años, honoris causa Juan Rosay, que es, como usted sabe, es un patólogo de referencia, e hizo la apología de lo que la hematoxilina es. Lo que ustedes me contaban antes, bueno, me contaban, pero que todos ya sabíamos, pero que era muy importante el centrarlo, que están preocupados por dar el salto de la macro a la histología. Eso pasó también con la patología. La patología, en un momento dado, fue hasta hace menos tiempo de que ustedes pueden pensar, macroscópica. No crean que la patología fue microscópica desde un principio ni desde hace mucho tiempo. Realmente, hasta 1960, 65 casi, la patología era fundamentalmente macroscópica. La gente que hacía patología microscópica, que sí que la hacían, se dedicaba más a la academia y a la investigación. Realmente los cirujanos eran ellos los que se hacían gran parte de la patología microscópica. Los patólogos usaban la patología microscópica, pero más para su vida académica. Fue a partir de 1965, con Ackermann, cuando aparece la importancia del diagnóstico microscópico. Pues la importancia del diagnóstico microscópico aparece ahora en medicina legal con la misma necesidad que apareció entonces. Pero una simple técnica de hematoxina o oxina aporta gran información. Hay que acercar la autopsia a la investigación. ¿Es posible hacer con autopsia investigación? Yo estoy convencido que sí. Te voy a contar también muy brevemente un proyecto nuestro, pero muy brevemente, estamos ya en las últimas diapositivas. Hay una enfermedad que todos conocemos, que es la enfermedad de Gut-Pasture, enfermedad anticuerpos antimembrana basal o el síndrome de Gut-Pasture. Esto fue algo que describió Ernest Gut-Pasture en un chico de 18 años que tuvo una gripe, una infección por influenza y que hizo una glomerulonefritis y un cuadro de vasculitis que afectaba a bazo y tracto digestivo. Por lo que dice la autopsia esta, pensamos más que es una vasculitis que es una que es lo que llamamos Gut-Pasture, pero como describió la glomerulonefritis y la hemorragia pulmonar, puede tomarse como la primera descripción de la enfermedad. Bien, esta enfermedad, como otras muchas, fue descrita en una autopsia solo, y esa es la histología que la enfermedad tiene, y todos sabemos que hay un patrón lineal por anticuerpos antimembrana basal. Eso es el Gut-Pasture que sabemos todos. En investigación, un investigador con el que hemos colaborado mucho, que es con el doctor Juan Saus de Valencia, él describió que en esta enfermedad de Gut-Pasture, él describió, nosotros decimos el estudio ultraestructural que ayudó a hacer el estudio cofocal que llevó al descubrimiento este, que la membrana basal del glomérulo, como de otras localizaciones, pero en el glomérulo tiene dos partes. Una constituida por moléculas alfa 1, alfa 2 de colágeno 4 y otra por moléculas de alfa 3 que con focal ven en azul y en verde. Y hay una proteína que se origina en relación con ese gen, con el gen de Gut-Pasture, que es el GPBP, que es la que cuando se deposita desdobla esas dos membranas en el Gut-Pasture. Y es esta aparición de esta proteína ligada al gen de Gut-Pasture que produce este desdoblamiento del colágeno es lo que causa verdaderamente la enfermedad. Pues por una yo le había estudiado esto ultraestructuralmente y vimos el desdoblamiento microscopía electrónica y le pedimos que hiciese el estudio cofocal y se llegó a este hallazgo que se publicará pues cuando se revisen los trabajos que hemos enviado excesivamente. Y sin tener que ver nada con esto, el doctor Juan Saus en Valencia, con el que hemos colaborado en el Grupo Posture en el Centro Príncipe Felipe. El jefe de REA nuestro está obsesionado con el distrés respiratorio, porque todos los pacientes, lógicamente, pues, que se le fallecen tienen distrés respiratorio. Y es un magnífico anestesista que ha promovido su servicio enormemente y hace una gran labor en el hospital, pero es enormemente pesado. Y tenía un interés que le estudiase los pulmones al microscopio electrónico. Digo, no se me ocurre ninguna idea para que tenga que estudiar un pulmón de distrés al microscopio electrónico. Y bueno, llegué a la conclusión con los conflictos. Es más fácil estudiárselo que discutirlo. O sea, hago cuatro o cinco fotos y hemos salido delante. Y entonces, ¿qué vimos? Que en el distrés respiratorio producido por sepsis, o sea, los pacientes de distrés respiratorio, como en alina con sepsis, se producía ultraestructuralmente el mismo desdoblamiento que en el Gut Pasture. Se depositaba inmunohistoquímicamente la proteína GPBP y con microscopía cofocal veíamos que la proteína esta volvía a romper colágeno alfa 1, alfa 2 del alfa 3. Con lo cual, hemos podido ver que el Gut Pasture es un mecanismo general de enfermedad y no un mecanismo específico de esta enfermedad y que se da en otras patologías como el distrés respiratorio. O sea que la autopsia también sirve para investigar. La autopsia también sirve como factor epidemiológico. La autopsia en neuropatología ha sido un ejemplo de describir enfermedades. El Alzheimer se describió en autopsias. Aquí es el doctor, no leo el nombre bien y no me acuerdo del nombre, perdonen que lo lea aquí, el nombre lo leeré aquí mejor. Bueno, es igual, no me acuerdo, el doctor como sea, no leo el nombre de aquí. Hizo un estudio, que ahora verán por qué se lo cito, en el Alzheimer, y aquí se ve la atrofia cerebelosa, las placas neuríticas y la microscopía electrónica del Alzheimer. Este estudio que lo hizo sobre cantidad de casos de Alzheimer lo hizo sobre monjas en conventos y se basa en el trabajo este del doctor Snowdon, que fue un epidemiólogo que se puso en contacto, que quiso hacer un estudio del envejecimiento y para ello pensó que la población más homogénea eran los conventos de monjas, porque se conocía mejor toda la historia natural de todas ellas. Y llegó a una serie de acuerdos con ellas para hacer el estudio epidemiológico. Y sus resultados de este libro, que vale la pena leer, son muy importantes. Cómo el ejercicio físico, cómo la vida intelectual previa actúa contra el envejecimiento. Pues hubo un estudio paralelo sobre estos casos en los que hubo consentimiento que se pudo fijar por autopsias, que muchos de los casos que mostraban lesiones avanzadas, la terapéutica del andar o de la vida intelectual mejoraba cognitivamente a las monjas. O sea, un estudio epidemiológico que sin patología autópsica no hubiera podido realizarse. La enfermedad de PIC también ha sido descrita por patología autópsica. No voy a entrar ya en la historia esta, pero todos sabemos lo que la patología autópsica ha sido básica para enfermedades como el Jakob-Creutzfeldt, donde aquí tenemos un ejemplo de la variante de Jakob-Creutzfeldt con la inmunohistoquímica y con el Western blot. También son observaciones que salen a través de la autopsia. Estoy en las tres o cuatro últimas diapositivas. Este patólogo, que es muy amigo nuestro, está aquí en Santiago varias veces, Ruiz Pérez Tamayo, escribió este libro Historia de 10 gigantes de la patología. Y lo escribió en el Bellagio Center, en Italia, en el lago Cuomo. En este centro, en la Fundación Rockefeller, si tú das el modelo de un libro que es interesante, que quieres escribir, y ellos te aceptan que ese libro es interesante para ellos, te financian que tú estés un mes, dos o tres allí escribiendo el libro, ¿no? Y se hacen cargo de todos los gastos de estancia tuyo, de infraestructura, aunque tienes la obligación, eso sí, de cenar por lo menos con las otras personas que estén haciendo una labor paralela. En este libro, su historia de 10 gigantes, revisa la patología, y es cierto que en la revisión esta la patología empieza con Antonio Benivieni y las autopsias que hizo, sigue con Xavier Bissat y la patología se fraguó y se originó en las autopsias. Pero hoy en día tenemos que incorporar metodologías nuevas y, cogiendo esta frase también de la Rockefeller, hay que tener innovación en las ideas para causar un impacto global. Muchas gracias. Yo no sé, creo que ha sido un poco rollo todo, pero bueno, es lo que me tocaba, ¿no? ¿Eh? Si hay alguna pregunta o comentario. Sí, por favor, doctor.
Y al mismo tiempo por su humildad, ¿no?, en su forma de exponer. Entonces, una pregunta que me he hecho cuando he visto su estadística de aproximadamente unas 90 autopsias por año, más o menos se mantiene estable, en los últimos hay un pic de 100 autopsias. Me gustaría saber la distribución por sexos.
La distribución por sexos. No tengo el dato. Es verdad, es una pregunta que no me he hecho. Ahora estoy intentando hacer un esfuerzo mental. Lo que yo sí que te garantizo es que hoy por la mañana tienes el dato. Me cuesta un minuto, ¿no? Pero dime por qué me cuesta un minuto, porque está informatizado y nos lo mandan a la facultad y yo te paso el dato. Me da la impresión que hay más mujeres que hombres, pero no estoy seguro de ello. Te puedo pasar el dato con exactitud a lo largo de la mañana y estoy encantado en hacértelo. Pero ahora lo que me interesa a mí es por qué me preguntas eso.
Es elemental, aparte de la cifra global, es elemental la distribución por sexo, la distribución por estaciones del año o por meses. En fin. Vamos, para mí, para mí.
No lo tengo hecho. Lo que sí que digo es que el tipo de autopsia que nosotros consideramos es fundamentalmente una autopsia de adulto. No es una cifra de autopsia a base de autopsias fetales. Si no es muy estricto en lo que se considera autopsia fetal, ¿no? O sea, no se da número de autopsias si no reúne las condiciones de peso, etc. Yo te paso el dato ese de la edad, perdón, del sexo.
Muchas gracias.
Sí, doctora.
Soy Rosa Sánchez, médico forense en Coruña. Y respecto al mismo tema, quería saber si hay alguna especialidad en concreto que soliciten más autopsias clínicas. Yo
sí
tendría idea, por ejemplo, de los trasplantes, esas intervenciones.
Vamos a ver,
sí,
eso es interesante. En primer lugar, cambia mucho. Hay varias cosas que esa pregunta yo creo que sí que me gusta mucho comentarla. Por una parte, el médico que más se implica con el paciente es el que más fácilmente consigue las autopsias. O sea, el médico que está en unidades de cuidados críticos, que se implica más con el paciente, o el médico que está en trasplante, que se implica más con el paciente, consigue con más facilidad la autorización. Punto uno. Y ese médico que está en las unidades de cuidados críticos está también, además de conseguirlas con más facilidad, suele estar más interesado. O sea que, por regla general, el médico que está en cuidados críticos tiene más interés por la autopsia. O sea, coronaria, UCI, REA, tiene más interés y consigue más autopsias. Punto. Que ese es un punto. Luego, el otro factor que guarda en los clínicos es lo que el clínico piense. Si el clínico piensa que la autopsia es importante y cree en ella, y eso tiene que ver solo con una cosa, con cuál haya sido su formación. El médico que de residente se ha formado en un ambiente que ha visto a autopsias, cuando es staff o cuando dirige, pide las autopsias. El médico que se ha formado de espaldas a las autopsias durante su residencia no la suele pedir. Entonces, cambia mucho el factor. ¿Cuál ha sido la experiencia en Santiago? En Santiago hemos ido por oleadas. La primera oleada que tuvimos cuando llegamos, la autopsia fundamentalmente era una autopsia de medicina interna, en donde el SIDA ocupó una parte muy importante. Hicimos muchas autopsias de SIDA. Posteriormente hubo un cambio de reorganización de cuidados intensivos muy profundo. Intensivos se reorganizó mucho. Cuando intensivos se reorganizó, aumentaron las necros de intensivos. Cuando el trasplante hepático, todas estas cosas que se han hecho, luego han ido bajando o manteniéndose. Cuando el trasplante hepático se implantó, en un principio hicimos todos los éxitos de trasplante hepático que hubo. Yo creo que hubo por lo menos 4 o 5 años que no hubo ningún éxito que no se hiciese. Hoy en día ha vuelto a bajar. O sea que otra fase ha sido así. Cuando oncología se modernizó, también hubo otro pico. O sea que los picos han sido oscilantes. Y aquí ha sido SIDA, trasplante, cuidados críticos. En el momento este, reanimación es muy activa, porque tiene su proyecto de sepsis, etc. Por ejemplo, cardiología, que es un magnífico departamento, una magnífica área en nuestro hospital, también es muy poco activa. No ha tenido tradición de ello. El número de autopsias de cardiología es muy bajo. Sin embargo, cirugía cardíaca, los pacientes que están en REA, es muy frecuente que se haga la autopsia, pero no del paciente cardiológico. O sea que cambia mucho en relación con los servicios, va a oleadas y en general los cuidados críticos hacen más autopsias. De oncología, por ejemplo, se hacen pocas. ¿Por qué? Porque ya tienes el diagnóstico previo, se piensa que tal. Luego, la verdad es que la información puede ser mucha. ¿Más preguntas? José Luis.
Jerónimo, en este declive que tú has señalado de la autopsia clínica, a mí me parece que hay una paradoja esencial, ¿no? En este momento en el que vivimos del control de la calidad diagnóstica, no entiendo cómo algo tan abrumador como la autopsia clínica para llevar a cabo ese control de los diagnósticos, de los tratamientos, no ha tenido un resurgimiento, por tanto, la autopsia clínica. Mi pregunta es, en el hospital vuestro, en el nuestro desde luego no, ¿la comisión de calidad a eso ha hecho suya la información derivada de las autopsias clínicas, de la discordancia clínico-patológica que se sustancia en las sesiones anatomoclínicas?
Sí, nosotros hemos tenido comisión de mortalidad. Yo creo que por lo menos en los últimos 15 años ha funcionado bien, o 20 años. Yo la llevé durante unos años, ahora la lleva otro patólogo, el doctor Antúnez, y ha funcionado bien y trabaja sobre los datos de autopsias. Pero no hay suficiente permeabilidad entre la información de la comisión y el funcionamiento del hospital. La comisión trabaja bien, pero no hay transmisión. No hay suficiente transmisión y no actúa de suficiente, a pesar de que su trabajo es de gran calidad, no acaba de motivar. Muy posiblemente, gran parte, claro, es un planteamiento distinto al vuestro, al legal. En el legal la autopsia viene ordenada por una circunstancia. En el clínico no. Y en el campo clínico nos falta, José Luis, motivación. A los clínicos les falta, muy posiblemente, pero es más importante la falta de motivación que los patólogos tienen. El patólogo huye de la autopsia, no le gusta la autopsia, generalmente, y esto es la causa fundamental. Si tú coges, haces las autopsias regladamente, por descontado, las demuestras todas, sacas el informe en una semana, haces demostraciones clínico-patológicas, tienes el número de autopsias que te salen por las orejas, el número que tú quieras. Pero eso hace falta que los servicios se reestructuren y se polaricen por este campo. No es algo que la patología nuestra, que es una patología, creo, de mayor calidad que en Europa hay, no tiene un proyecto, no tiene un desafío en patología autóxica. Fuera de palabras, ¿eh? Se nos llena la boca de decir lo importante que es, lo mucho que nos gusta, las muchas que hemos hecho en otro tiempo, pero todo eso son historias, ¿no? La realidad está. Y luego hay otra cosa también. Mucho patólogo llega, y eso es un error, huyendo de la clínica. Si el patólogo llega huyendo de la clínica y no le gusta la clínica, se siente más seguro en un diagnóstico morfológico que en un diagnóstico autópsico que exige correlación clínico-patológica. Y que él no tiene el axioma, sino el axioma tiene que conseguirlo con la correlación clínico-patológica. Y con lo cual le exige un conocimiento teórico muy profundo de la medicina. Como ustedes ven, estoy hablándoles exactamente como pienso las cosas, porque me puedo equivocar, ¿eh? Y puede no ser cierto lo que digo y ser de otra forma, y seguro que tal. Pero creo que solo vale la pena que dediquemos este tiempo si intentamos ser objetivos y decir las cosas tal como las pensamos.
Sí, me gustaría hacerle, bueno, felicitarle, por supuesto, no hace falta ni decirlo. Y me gustaría hacer una pequeña precisión y a ver qué le parece. Es decir, usted ha hablado de que está aumentando el número de autopsias en el ámbito médico-legal, sobre todo en Escocia, Gales, y así se está demostrando en diversas publicaciones. Pero hay que tener en cuenta que tengo entendido de que la dependencia del estamento judicial probablemente no es exactamente lo mismo que aquí en España. Nosotros dependemos del Ministerio de Justicia, dependemos de jueces y dependemos de esa interacción. Entonces al juez no tanto le interesa los aspectos epidemiológicos o clínicos, sino que le interesa la muerte es natural o es violenta. Creo que en este momento se está abriendo esa expectativa a las autopsias con una óptica clínica aplicada a medicina legal, pero todavía yo creo que hay que ahondar en ese aspecto, que nosotros estamos en el ámbito médico, en el ámbito judicial, con los jueces, y que tenemos que ir cambiando poquito a poco la mentalidad.
Si se me permite, yo creo que es muy interesante lo que ha comentado, y me gustaría añadir algo. Lo que yo creo es que habría de ser conscientes por parte de medicina legal que aunque ustedes tengan que atender a los requerimientos que el juez les diga de cuál es el escenario del crimen, la identidad, una vez que la autopsia se ha realizado, hay un material que tiene un valor epidemiológico, que tiene un valor científico, que es claro. Los signos de envejecimiento que puede haber a la edad de los 50 años, no hay mejor población epidemiológica para verlo que las autopsias legales. O sea que hay una serie de datos epidemiológicos y de datos científicos que están en función de ese aumento de esas autopsias legales. Y lo que creo es que habría que protocolizar, y el ejemplo que he puesto de los ingleses puede valer, ¿no? Cómo tienen protocolizada la muerte súbita. O sea, que aunque el mandato que ustedes reciben sea de una autopsia para un escenario de crimen, para una identificación, etcétera, es un material que sin duda tiene tiene una importancia epidemiológica y científica que la sociedad yo creo que no ha valorado. Es curioso que ahora que se da tanta importancia a los biobancos, ¿no?, y que es una de las 10 ideas más importantes que van a mover la economía sanitaria en los próximos años. Las autopsias legales, bien protocolizadas y bien archivado el material, es un biobanco de un valor incalculable, ¿no? Entonces, yo creo que es muy positivo el hecho que... Ahora bien, si aumentan las autopsias legales y no aumentan las autopsias clínicas, la cosa no va a ir bien, porque la autopsia clínica tiene que ser la retaguardia de ustedes y tiene que ser el pensamiento que les dé la infraestructura para avanzar. Si la autopsia clínica no avanza científicamente, ustedes no van a tener la retaguardia y el apoyo que van a necesitar para que su disciplina pueda aportar en este campo.
Muy buenos días. Para mí es un placer haberle escuchado y le aseguro que se podría alargar en su exposición toda la mañana, porque es una satisfacción personal el poder estar escuchándole. Bien, yo ahora escuchándole me he acordado de una reflexión que un profesor mío de patología, que usted le conoce muy bien, Horacio Oliva, en mi periodo de rotación por su especialidad hace ya muchísimos años, él me decía que la patología clínica, la autopsia, era la confirmación de un diagnóstico que ellos ya prácticamente iban buscando, que ya conocían. Y que por eso en España se iba cada vez a hacer menos autopsias clínicas, porque la medicina que se estaba realizando era muy buena. Y era de tal nivel que en muy pocos casos necesitaban hacer esa autopsia de confirmación de un diagnóstico que ellos más o menos ya conocían. Y esa era la explicación que él daba a por qué disminuían las autopsias clínicas. Porque él, como usted bien decía, su periodo de formación, él me comentaba que se había hecho cientos de autopsias en su hospital porque era el camino de aprendizaje. Sobre una pregunta que ha hecho otro amigo, otro compañero, en relación con Sevilla, que le ha preguntado la relación con el sexo. En patología forense nuestra sí es importante la relación del sexo. Ahora mismo, porque estoy elaborando una pequeña memoria, me vienen datos a la cabeza. Mire usted, el Instituto este año, por ejemplo, ha hecho 33.000 informes para la Administración de Justicia. La relación entre sexo es 7-1, varones, mujer. Pero cuando uno estudia determinados grupos, por ejemplo, de muerte violenta, pues hay también esa proporción. En accidente de tráfico, la proporción de varones 8-2, por ejemplo. En sumersiones, que supongo que lo harán, nos pasa absolutamente lo mismo. Pero es que el perfil del individuo de la sumersión es distinto según los grupos de edades. En patología forense es importante la relación de, como decía, del sexo. Nada más, es lo que tenía.
Si me permite, Pepe. Bueno, como está en otra cosa, ya me modelo yo. O sea, yo lo último que me atrevería es a mi jefe, al doctor Oliva, contradecirle, ¿no? Fue con el que yo aprendí la patología de estudiante y de residente y lo considero hasta la fecha de hoy mi jefe y maestro, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, ahora bien, no lleva razón en lo que dice Horacio. La autopsia aporta igual en un momento que en otro. El que haya más pruebas diagnósticas no quiere decir que la autopsia aporte menos. La autopsia lo que aporta es que cambia el contexto en que aporta. La correlación no es la misma cuando hay pruebas de imagen que cuando no la hay. Pero sí que es cierto que los clínicos tienen esa idea. Es muy curioso cómo Horacio hizo la patología autópsica. Porque, y también eso explica un poco el comentario de él. Él trabajó en la Fundación Jiménez Díez, en la Clínica de la Concepción, y cuando él llegó allí a encargarse de la patología, él no lo había hecho nunca antes, ¿no? Y entonces, en la primera fase, Luego él hizo una estancia en Düsseldorf con Messen de varios meses para aprender mejor la patología autóxica, ya mandado por Jiménez Díaz. Pero la primera etapa que hicieron el aprendizaje, que a mí me cogió de residente, muchos nos guiábamos por lo que los clínicos diagnosticaban. O sea, los clínicos diagnosticaban que aquel paciente tenía un lupus y nosotros íbamos a ver cómo se veía el lupus del paciente este. O sea, que la patología autóxica, como la patología de la Fundación Jiménez Díaz, nació mucho del propio de confirmar el diagnóstico que los clínicos hacían, dando por hecho que el diagnóstico de los clínicos era cierto. Y la verdad que aprendimos la patología como en pocos sitios, pero nuestro mecanismo de aprendizaje que hicimos al principio era unos clínicos que nos decían que este paciente tenía un lupus y íbamos a ver ese lupus cómo se veía, ¿no? Y Horacio, bueno, todos participamos de lo que Horacio dice, que sí que es cierto que ha habido esta impresión en los clínicos, pero yo creo que la autopsia lo que aporta es en un contexto distinto y correlacionado con otros datos, y le exige al clínico más conocimiento. En cuanto al dato del sexo y las necros, ahora ya estoy verdaderamente preocupado, que les garantizo que antes de que salgamos de aquí, antes de una hora que ustedes estén allí, saben el sexo de las autopsias que yo tengo, porque es que es algo que no me había planteado nunca. Creo que es un tema que me planteo en esta vida todas las opciones, no sé qué hay, pero no el de la incidencia que la muerte tiene. Es un tema que todos hemos pensado mucho, pero no en relación tanto con la muerte. Y sin embargo, la cifra que tú me dices es apabullante, que es 7-1.
Una pregunta, por favor, una o dos, que se echa a la hora de la siguiente conferencia.
Sí, por favor, doctora.
Yo, con relación a este dato sobre el incremento de las autopsias forenses y un descenso de las autopsias anatomopatológicas o clínicas, yo hago una reflexión y no sé si estoy acertada. Creo que en cierta medida esto se debe a que hay una actitud un poco defensiva del médico general respecto a la determinación de la causa de la muerte, en parte, en algunos casos. Y con respecto al descenso de los hospitales, creo que en parte también está correlacionado con este incremento de las autopsias forenses, bien por la circunstancia en la que se haya producido la muerte fuera de un hospital, pero incluso a veces dentro de un hospital se hace una autopsia forense en vez de clínica. Entonces, yo pienso que esto sería un motivo para que hubiera una mayor correlación o una mayor relación entre los patólogos y los forenses, ¿no? En la medida en que cierto tipo de trabajo, que a lo mejor es más específico del anatomopatólogo, lo estamos empezando a hacer ahora con mayor asiduidad. De hecho, más de la mitad de las autopsias que hacemos nosotros son autopsias de muertes naturales, no de muertes violentas.
Yo creo que lo que has comentado, y la verdad que os agradezco el diálogo este, para mí ha sido enriquecedor, porque he visto cantidad de aspectos que creo que tenemos que tener en cuenta, y especialmente este último, creo que es el nudo gordiano. Cada vez más la autopsia clínica que hacemos es discutible si es clínica o es legal. Y el comentario del patólogo que yo recibo habitualmente es: mira, jefe, esta autorización que tengo para necro no será legal. Digo, pues mira, déjamelo ver y te digo, o si quieres llama forense y te dice y actuamos según tal. Entonces, eso es muy, muy importante. La mayor parte de las necros, muchas, no la mayor parte, perdón, muchas de las necros que nos piden actualmente tienen, aunque sean clínicas, un problema médico legal. Y el médico busca o cubrirse o aclarar el asunto. O sea, y por descontado, muchas de las necros que hacéis legales tienen un problema puramente clínico. O sea, ese esquema que hemos hecho al principio de los dos círculos es académicamente correcto, pero no en la realidad. Por esa razón es tan importante que exista una colaboración fluida entre patología y medicina legal, porque muchas de las necros que hacemos nosotros tienen una base médico-legal y viceversa. Y eso va a ser cada vez más, ¿eh? O sea, cada vez más la necro que el patólogo le van a pedir es una necro que va a acabar teniendo que pasar al forense o va a tener que acabar yendo a testificar él. Y cada vez más la necro que vosotros hacéis. Ahora bien, yo ahí perdería, y perdona Pepe que me estoy enrollando un poco, pero en los temas se dividen en dos, los que te producen la pasión y los que no. Solo vale la pena los que te apasionan, ¿no? Y a mí, evidentemente, este me apasiona. Yo creo que no hay que acomplejarse tanto con esta idea, ni ensoberbecerse los patólogos tanto con esta idea de el forense no sabe patología y no puede tratar. Quietos parados, ¿no? O sea, hoy en día no es esa la forma de trabajar en lo más mínimo. Hoy en día el conocimiento hay que trabajar en red de cerebros y compartirlo. A mí, si no sé de un tema determinado, me da idénticamente igual si tengo al lado una persona que me puede ayudar a interpretarlo. O sea, sí que está claro que vosotros hoy en día la autopsia legal solo ya la podéis administrar desde un conocimiento completo de la patología y de la correlación clínico-patológica. Pero también es cierto que podéis tener el conocimiento este en un grado determinado, pero también podéis compartir con nosotros el conocimiento en el grado de colaboración que haya. De ahí mismo que lo podemos compartirlo con el molecular o lo podemos compartir con otras personas. Hoy renta mucho más trabajar en red de cerebros que cada uno querer tener todo el conocimiento. Creo que queda una pregunta por ahí.
Sí. Yo. Bueno, yo no voy a enrollarme, pero felicito la intervención y luego la idea del curso, que me parece interesante. Pero me parece interesante y me parecería bien también un esquema de amplitud. O sea, yo entiendo que se tenga que especializar y que haya gente que sea, cuando me dicen es que el siguiente curso ya está limitado, y lo digo por una razón. Bueno, pienso que se debería ser abierto para todo el mundo. ¿Y por qué? Porque yo, enlazando con la idea que decía antes el compañero de que tenemos un problema con los jueces, yo pienso que nuestro problema como médicos forenses no son los jueces, sino es un poco, muchísimas veces, la concepción de la medicina legal y nuestros propios compañeros. Y me explico. Nosotros en Murcia, por ejemplo, hace tiempo, había un planteamiento al que yo discrepaba, que es hacer dictámenes. Hacer dictámenes es, nos llaman a un levantamiento y es una muerte que no vemos que sea violenta, porque un médico generalista no ha querido certificar, nosotros podemos hacer dictámenes y certificar una muerte. O sea, yo creo que nosotros como médicos forenses, si nos llega un muerto, aunque no sea violento, tenemos obligación de decir causas. Y a simple vista no la sabemos. Si no la sabe un médico generalista, yo no tengo por qué saberlo. Y eso es en parte porque hay una concepción, y muchos compañeros la tienen, el director del instituto la tenía, es decir, nosotros estamos para distinguir muertes naturales y violentas. Creo que hoy en día, y aquí salía, en el año 2010, no solo tenemos eso. Tenemos obligación, cuando un familiar nos pregunta de qué se ha muerto, decirle ha sido de esto. Y eso no es problema de jueces, porque al juez, al fin y al cabo, le damos una causa y le da igual. Es problema de los propios concepción de los médicos forenses, porque tendría que ser todo médico forense. Está muy bien que vayamos a la especialización, pero en muchos sitios todavía no la hay. Entonces, todo médico forense tiene que tener unos mínimos conocimientos de patología, todo médico que haga una autopsia, porque es elemental. O sea, es elemental, no basta decir es natural y violenta. Y eso está en el kit, por eso yo decía, estos cursos están bien, pero no solo para cuatro. Está bien para que dentro de la medicina legal haya más debate y haya debates en esa línea. Es decir, señores, no solo es la universidad, la medicina legal tiene que caminar hacia ahí por obligación.
Una pregunta que os dejo ya abierta para terminar es que habéis dado cuenta que casi la labor que el clínico hace en la autopsia clínica de elegir si se hace la autopsia o se pide o no, en el ámbito legal la tomáis vosotros muchas veces, ¿no? O sea que ahí tenéis que tener unos posicionamientos y unas guías lo más homogéneas posibles de elegir, porque muchas veces en el ámbito legal que se haga la autopsia o no va a depender de la decisión que vosotros toméis. Y no sé si es mejor el hacerla o no. Eso sería una cuestión de debatirla. Pero el gran ámbito de la decisión está en vuestras manos.
Voy a cerrar las intervenciones con una propia. Solo es una pregunta. La Sociedad Española de Anatomía Patológica ha planteado al Ministerio la troncalidad de las especialidades y parece ser que la patología forense va considerada como una subespecialidad de la anatomía patológica. ¿Cómo está de avanzado esto? ¿Qué perspectivas tiene?
Nosotros lo que la situación está de la siguiente forma. Hay una cosa que ha sido buena para la patología y que será bueno para la medicina legal, que es lo siguiente, que es que la anatomía patológica ha quedado con una troncalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si lo comparamos con la microbiología, que están desesperaditos, ¿no? La microbiología ha quedado no como troncalidad, sino dentro del laboratorio clínico. O sea, que hacen 2 años de especialidad de laboratorio clínico y 2 de microbiología. Y la patología se pretendía que fuera 2 años de especialidad de laboratorio clínico y 2 de patología. La Administración, lógicamente, quería esta fórmula porque le permitía gestionar el personal para ellos mejor. Pero la anatomía patológica ha quedado como una troncalidad los 4 años de patología. Y en un momento este estamos, que la anatomía patológica tiene una troncalidad de 4 años. Y ahora queda por definir cuáles van a ser las especialidades. No se ha dado todavía ningún paso. Se ha pensado, como siempre se piensa en neuropatología, como siempre se piensa en tal, pero sé que no se ha dado ningún paso en la subespecialidad. O sea que eso es un camino que está abierto por recorrer y por hacer las propuestas. No sé si José Luis tiene otra información, pero esa es esa. Todavía no sabemos qué subespecialidades va a haber. No van a ser fáciles que los ministerios ni la comunidad las apruebe, porque en general huyen de la subespecialidad. Pero bueno, se ha hablado de neuropatología, se ha hablado de dermatopatología, se ha hablado de molecular, y tenéis que pensar qué va a pasar con la patología forense. Ahora bien, no es fácil el pensar que una persona haga los 4 años de entrenamiento de patología y pedirle luego un par de años más para que luego haga una oposición y gane 2.500 euros. O sea, eso no es... es un currículum ideal, pero que no es fácil que la gente lo haga, ¿no?
Muchas gracias.
A vosotros.